a María Guardiola.
No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños.
Que deberían ser lo de menos, lo más importante son las políticas. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Pues escuchábamos al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga, y a la propia Guardiola. El que también ha opinado sobre este bloqueo es el presidente del Partido Popular.
Hemos ganado, el Partido Socialista se ha hundido y Vox ha mejorado notablemente sus resultados. Pero conviene recordar que una cosa es quedar de primero y otra cosa es quedar de tercero.
Pues así están las cosas. Esto es lo que dice el Partido Popular, que sirve para el caso extremeño y para Aragón, que viven situaciones, como sabes, ahora mismo prácticamente paralelas. Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, defiende pactar con Vox, pero no a cualquier precio, y pide no frustrar a la gente. Y en el caso de Rejón Mulia, este martes el juez ha suspendido la citación en la que iba a comunicar a ambos la apertura de juicio oral, hasta que se aclare si Mulia mantiene o no su denuncia, una cosa que parece que ya se ha aclarado este martes. Mulia ha acudido al juzgado para confirmar que ha cambiado de opinión y que ahora sí, que quiere llegar hasta el final después del escrito de la Fiscalía que pide la absolución de Rejón.
Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se ha revelado sus nombres.
Claro, ahora la actriz decide continuar con este procedimiento después de que, como te contaba, la Fiscalía pidiera la absolución de Rejón. Mulia califica esta actuación del Ministerio Público como deleznable.
Que él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento, y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día, contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
Bueno, pues el abogado de Mulia, Alfredo Arrién, ha pasado por la tarde de COPE. Ahí ha contado que la decisión de la actriz de retirarse de la causa fue muy impulsiva.
Esa decisión fue impulsiva y sobre todo fundada en la salud mental, que ya decía, efectivamente tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras dos presuntas víctimas de Íñigo Errejón que no querían denunciar, le dieron de baja, estaba mal y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
Y nos quedamos en los juzgados, pero en este caso por otra causa, la de la mujer del presidente del gobierno. El juez Peinado ha dado un paso más en la investigación a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez. Pide Interior que le informe de todos los viajes que han realizado ambas desde 2018 hasta hoy, en concreto a países como República Dominicana, Guinea Ecuatorial o el Congo. Quiere saber si eran viajes privados o de carácter institucional. Patricia Rossetti.
El juez Peinado da 10 días de plazo a Moncloa y a Interior bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia judicial. Tras la negativa de Begoña Gómez y de su asesora a entregar sus pasaportes, el juez pide al departamento de Marlaska toda la información de los viajes de Gómez y de Álvarez desde julio de 2018. Posibles viajes a República Dominicana, varios países africanos y Rusia. Y pide de nuevo al Palacio de la Moncloa la copia de los correos electrónicos de la cuenta de Begoña Gómez también desde julio de 2018. Considera Peinado que estas medidas son menos gravosas que registrar su domicilio y no existe otra forma de comprobar si Begoña Gómez utilizó un correo corporativo oficial para fines privados. Explica al juez que se ve abocado a actuar de esta manera ante la escasa o nula colaboración de las investigadas que se acogieron a su derecho a no declarar. La esposa del presidente solo lo hizo una vez y a preguntas de su abogado. Y Pedro Sánchez, cuando tuvo la oportunidad de colaborar, se acogió a la dispensa que le permite la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decir que Irán busca un acuerdo nuclear y ha advertido que sería tonto no intentarlo, mientras una flotilla estadounidense se dirige ya hacia la región.
Tenemos una flotilla enorme ahora mismo yendo a Irán. Veremos qué pasa. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Creo que serían tontos si no lo hicieran. La última vez eliminamos su energía nuclear y veremos si eliminamos más esta vez.
Pues son unas declaraciones que se producen en un momento ciertamente convulso en Oriente Medio. Estados Unidos envía a Irán, como acabas de escuchar, una flotilla más, una flotilla más que se sumaría al portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque que ya están en el Golfo Pérsico. Todo parece indicar que un conflicto como el que vimos el verano pasado podría volver a repetirse, aquella operación en la que Washington, recordarás, destruyó instalaciones nucleares iraníes. Hoy, precisamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Trump en Washington para abordar la situación en la región. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. Hacemos acopio ahora de ponedores. Alguno lo mismo tiene que acostarse y otros, sin embargo, se incorporan porque tienen que arrancar su jornada. Qué tempranito, ¿eh? 3 y 6 de la mañana. Bueno, pues aquí estamos para acompañarte, para estar contigo poniendo las calles. En este miércoles, es 11 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también está aquí Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Irina, hay que acompañar, como decimos, a los ponedores y mantenerles, sobre todo, que es muy importante, entretenidos. Qué difícil es esta hora de la madrugada, a veces en una garita, por ejemplo, de seguridad, y esa soledad que dice uno, es que me está entrando, que me quedo dormido. Bueno, pues no. ¿Qué cosas hemos preparado para ellos en esta hora, hasta las 4?
Pues para empezar y para que estén entretenidos, vamos a tratar un tema que está relacionado con el turismo. Una de las actividades que más negocio genera en nuestro país y al que se le sigue buscando mayor rentabilidad. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar del repunte del sarampión, una enfermedad que muchos de nosotros unimos al pasado y que pensábamos que había desaparecido.
Hay que recordar las vías de participación porque hoy estamos hablando contigo, ponedor, de si eres humanitas o no, que son esas cosas que hace uno con sus manos que se le da bien. Puede ser cocinar. Puede ser, el que cuelga los cuadros en casa y las estanterías, ¿verdad? El que monta los muebles cuando uno los compra y los tienes que montar tú. Puede ser el que no necesita prácticamente ir al taller del coche porque es bastante apañado con el tema de la electrónica ahora y de la mecánica. Cuéntanoslo, queremos leerte en Facebook y escucharte en el WhatsApp 662-942-605 con qué cosas eres tú mañoso. Y luego el teléfono de estudio es el 900-50-60-06. Un poquito de música y seguimos poniendo las calles. Let's go. 3 y 10, bueno, 3 y 10, 3 y 11 ya de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando, como digo, de los manitas. ¿Tenemos algún que otro mensaje en Facebook? Cuéntanos, Irina. ¿Tenemos a ponedores mañosos o son como yo, que
pues
no hay forma?
Son mani manitas, los ponedores. Porque, por ejemplo, Emilio nos cuenta que le gusta mucho hacer muebles con cajas de madera de vinos y de cavas, que las junta con cola, las forra con unas tablitas para reforzarlo y las barniza. Dice que ha hecho una mesa de centro, estanterías para la pared y hasta una mesita de noche. Bueno, me quedo flipada.
Bueno, eso es más que manitas.
Eso es otro nivel ya.
Eso ya es ser un artesano.
Sí, total.
Claro,
total.
Yo me refería más a que se te estropea la cisterna y eres capaz de cambiarla, pero ya si me hacen mesilla de noche y cunas...
Seguro que ha pasado de ese nivel a esto, a hacer mesitas.
¿Un mensaje más?
Pues Mari nos cuenta que ella también es muy manitas y que no se le pone nada por delante, que ha hecho un disfraz, ha puesto escayola en el baño y que si es la cocina, pues que no es la mejor, pero tampoco la peor, o sea, que está ahí. Y dice que nos está escuchando su hijo, el hijo de Mari, dice que mide 1,80 y le hizo un disfraz de Bob Esponja y que le quedó precioso.
¡Qué bueno!
¡Ay, qué chulo!
Por favor, qué pena que no la haya mandado.
Pues sí.
Lo de los disfraces sí que yo lo manejo, es lo único de todo que lo mismo me apaño un poco, pero hombre, para 1,80 de momento
se lo
he hecho más para los enanos. Tenemos mensajes también en el 662-942-605.
Hola, buenas noches, ponedores. Yo soy de Ávila, hago también unas cositas muy bonitas de artesanía. Hago flores de raso. Venga, un beso, hasta luego.
Bueno.
Ay, no sé qué es el raso.
Sí, el raso... es esta tela que brilla, te iba a decir seda, pero no es más gordita que la seda, pero lo mismo la textura es un poco parecida, porque es como satinada, poquito, ¿vale? Eso sí, es el raso.
Sí, sí, sí. Ya sé lo que... pues tiene que ser
no es seda.
Tienen que ser súper chulas.
Sí, sí, claro, qué bonitas. Precioso. Bueno, los ponedores hoy que se van a animar contándonos en qué son ellos mañosos. El WhatsApp, te lo repito, 662-942-605 para que tú también me dejes notas de voz y, por supuesto, en nuestro Facebook. Seguimos poniendo las calles.
En la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por, durante la madrugada, oye, pues aportar para que España siga creciendo y escuchar este programa de radio que hacemos todos los días entre la 1:30 y las 6 de la madrugada o de la mañana, cuando Carlos Herrera aparece por aquí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y yo no sé, ponedor, si tú andas pensando en estos días, en hacerte a lo mejor alguna escapada. Es verdad que somos muchos los que solo nos hace falta contar con un poco de tiempo y dinero para hacer las maletas, y la verdad es que no hace falta irse muy lejos para disfrutar de destinos espectaculares. Nuestra oferta turística es maravillosa y, de hecho, los extranjeros cada vez valoran más la riqueza que tenemos aquí en España. No solo el clima y la gastronomía, también nuestro patrimonio, y eso es muy importante. Y por eso eligen nuestra tierra para disfrutar de sus días de asueto.
Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año 2025, el gasto de los turistas internacionales superó en nuestro país los 59.600 millones de euros. Esto, ponedor, es un 7,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Los países que más dinero se dejaron aquí en España fueron Reino Unido, Alemania y Francia, algo que no sorprende, como tampoco lo hacen los principales destinos, que fueron Baleares, Cataluña y Andalucía. Las dos primeras, por cierto, implantaron hace tiempo una tasa turística, que, por si no lo sabes, es una tarifa que se paga por cada persona y por cada noche que se pasa en la ciudad. Recientemente se han sumado otras ciudades, como por ejemplo Coruña y Santiago de Compostela. Estamos hablando de una tasa que va desde 1 euro hasta los 2,5 por persona y noche, dependiendo del tipo de alojamiento. Obviamente la tasa más barata la encontraremos en los apartamentos turísticos o las pensiones, y la más cara en los hoteles de 5 estrellas.
Luego es verdad, Bea, que hay ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en Coruña llegan miles de pasajeros por mar que solo pasan unas horas en esta ciudad. Pues bien, cada uno de ellos tendrá que pagar un determinado medio, lo que sería 1,50 euros aproximadamente. Y ni que decir tiene que la medida fue recibida con los brazos abiertos por los vecinos de la ciudad.
Yo creo que sí. Yo ya hace años que la pagué en Barcelona y si realmente ese dinero que van a recaudar lo van a emplear en beneficios para la ciudad, a mí me parece muy positivo.
En Portugal ya la cobran. Yo el año pasado estuve en Portugal una semana en un hotel, me cobraron ya la tasa turística. Depende de a qué se destinen los fondos que se recauden.
Estos son los vecinos, claro, los turistas, ¿qué piensan? Pues la verdad es que tampoco lo ven nada mal.
Bueno, en la mayoría de las playas en Alemania es normal, sí, que se paga una tasa turística cuando se va a las playas o cuando se entra en las playas.
Cosa que nos extrañó, porque aquí al pagar a los dos hoteles en los que hemos estado no nos cobraron la tasa turística, cuando pues en Barcelona, bueno, en toda Cataluña ya estamos muy acostumbrados a ello, y bueno, y en Francia también. Sí, no, depende en qué se invierte y qué se hace con ello, y de qué cuantía estamos hablando también.
Tampoco me parece mal.
Bueno, aquí la gran pregunta es a dónde va a ir a parar el dinero que se recaude gracias a estas tasas turísticas. Claro, la duda es la que más preocupa a todos los hosteleros, ¿no? Así lo explicaba también Cesario Pardal, es el presidente del clúster de turismo que agrupa a unas 7.000 empresas de Galicia.
Indudablemente nadie vaya a dejar de viajar a un destino por pagar una tasa turística, pero que queremos saber realmente el sector en qué se va a ir a gastar esos cartos, que vamos a ser los recaudadores.
Claro, otra pega que ven es que esta tasa está afectando a los que pernoctan, que suelen ser los que más hacen gasto, ¿no? Pero no va a penalizar a los excursionistas. Pues bien, incluso teniendo en cuenta estos puntos que dividen un poco la opinión, Vigo es otra ciudad gallega que se ha sumado a la tasa turística. Así que hay que dejar esta región y tenemos que regresar de momento a Cataluña. Bea, cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo allí.
Pues mira, hablábamos de Galicia, ¿no? De lo que ocurría en sus ciudades. Vamos con Barcelona. La capital atesora actualmente el impuesto turístico más elevado de toda Europa. Como estamos explicando, la tasa varía según la categoría del establecimiento, pero es que además al impuesto autonómico en la ciudad condal se tiene que sumar una tasa de recargo municipal de 3,25 euros. ¿Cómo queda la cosa? Bueno, pues por ejemplo, para un hotel de 5 estrellas, el coste total, ahora mismo en Barcelona, es de 6,75 euros por persona y noche, mientras que para una vivienda de uso turístico es de 5,50. El impuesto se aplica por un máximo de 7 noches consecutivas. Otro caso es el de Baleares, donde recibe el nombre de Ecotasa y lleva activo ya desde el año 2016. Su cantidad varía también según la temporada del año y el tipo de establecimiento en el que se aloja el viajero. En temporada alta, de abril a octubre, se puede llegar a pagar hasta 4 euros por persona y noche si uno se aloja en un hotel de lujo de Ibiza, por ejemplo. En temporada baja, de noviembre a abril, el importe es inferior para incentivar el turismo en esa época. Lo que ahora nos preguntamos es si podemos negarnos a pagar esas tasas, es decir, los turistas, los viajeros, ¿podemos negarnos? José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU y nos lo aclara.
Normalmente para el usuario el pagar o no la tasa turística no va a ser una opción. Es decir, la tasa turística va a ir implementada en el propio precio de los servicios turísticos que estemos contratando y como la responsabilidad recae además sobre el prestador de los servicios turísticos que está sujeto a graves sanciones en el caso de que no la cobre, pues evidentemente si no pagamos la tasa turística que va incluida en el precio, pues no nos va a prestar el servicio.
Vamos, que los usuarios no vamos a tener ninguna opción de decidir si la pagamos o no, aunque como siempre hay excepciones. Mira, en la mayoría de las localidades donde está implantada esta tasa, los menores de hasta 16 años están exentos para incentivar a los adultos a reservar viajes en familia en esta zona. Y aquí hay otro aspecto que llama la atención, otro aspecto que también se incentiva son las estancias largas. Claro, a partir del noveno día suelen existir descuentos que buscan este tipo de reservas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, nos encontramos con una situación absolutamente similar.
En cuanto a las excepciones, bueno, pues podemos ver las que existen, por ejemplo, en la normativa catalana. Hay excepciones para aquellas circunstancias de fuerza mayor, para los menores de 17 años, y también se establece una exención para aquellos casos en los que existan algún tipo de programa de ayuda de la Unión Europea vinculado al objeto de la estancia.
Claro, también quedan excluidas las personas con discapacidades iguales o superiores al 60% y las que lleguen a la ciudad para recibir tratamientos médicos. Pero, ¿y si yo resido en una de estas ciudades y por una circunstancia, pues tengo que pasar la noche en un hotel? me afecta, a pesar de ser vecina de la localidad. En Baleares no se discrimina entre turistas internacionales y residentes de las islas, mientras que en Cataluña estaríamos exentos en función del motivo.
Tendríamos que enmarcarlo en las causas de fuerza mayor. Evidentemente, si alguien que tiene el domicilio y la residencia en la ciudad que aplica la tasa turística se tiene que alojar en un establecimiento turístico, es porque no puede disponer de su domicilio por alguna razón, ¿no? Entonces, habría que justificar esta razón como circunstancia de fuerza mayor, se haría a través de una declaración responsable y, por lo tanto, digamos que podría estar incluido en los casos de exención.
Claro, ahora mismo estamos hablando de ciudades, pero es que el debate ha llegado también a los monumentos. Mira, te voy a ofrecer algunos datos. Por ejemplo, cada año, la Sagrada Familia, con casi 5 millones de visitas, el Museo del Prado, con casi 3 millones y medio, la Alhambra de Granada, con 2 millones y medio de visitantes, pues se convierten en los lugares más visitados de nuestro país. Claro, ahí no están solos. También está la Catedral de Palma, la Catedral de Santiago de Compostela o la Plaza de España de Sevilla. También están sufriendo los efectos de la masificación. Y no es ninguna tontería, ponedores. Se calcula que un 80% aproximadamente de los visitantes que llegan a Sevilla pasan por la Plaza de España. Claro, la situación, como te puedes imaginar, ha abierto el debate. ¿Hay o no hay que cobrar por visitar uno de los principales monumentos de Sevilla? Bueno, pues el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lo tiene claro.
Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad que, como todas las capitales españolas, está infrafinanciada. Es que es constante. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza porque no tiene vigilancia, porque no tiene control, porque no está bien cerrada. ¿Hay alguien que no quiere poner fin a esos actos vandálicos? ¿Qué hacemos? ¿Rodeamos la plaza con el ejército?
Para evitar esto, Sanz propuso en el año 2024 cerrar la plaza al público y cobrar una entrada que podría alcanzar los 3 euros. Eso se iba a traducir en 9,5 millones de euros para las arcas del ayuntamiento.
Gracias al cobro de la entrada en la Plaza de España, podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y, lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España.
Bueno, de momento en Sevilla no se ha aprobado esta medida, entre otras cosas porque, aunque la plaza es de titularidad municipal, los monumentos están bajo el paraguas de patrimonio, que depende además del Ministerio de Hacienda. Y como siempre, si tenemos que esperar a que dos administraciones se pongan de acuerdo, vamos listos. Por el momento, el vandalismo, ya lo ha contado el alcalde, el vandalismo que sufre el monumento, construido en el año 1929 para la exposición de Iberoamericana, claro, lo asumen los sevillanos en solitario. De todos modos, la propuesta de Sanz no es un caso aislado, ¿verdad, Bea?
No, en absoluto. En la misma ciudad de Sevilla se paga por entrar a las setas. Esta es una estructura de hormigón y madera ubicada en la Plaza de la Encarnación. Ojo, sin descuentos de ningún tipo, ¿eh? La entrada cuesta 15 euros. Pero es que en Barcelona, desde el año 2013, el ayuntamiento decidió limitar la entrada al Parque Güell. El parque, diseñado por Gaudí, que por cierto se convirtió en 2023 en el más visitado del mundo, está por delante de Central Park en Nueva York o el Hyde Park de Londres. Pues bien, hace más de 10 años se decidió que este parque iba a limitar el aforo y se comenzó a cobrar la entrada a 10 euros para los turistas. Para los residentes de la ciudad condal no se cobra, pero se estableció un cupo de 500 visitantes diarios. ¿Qué es lo que se ha comprobado en estos años desde que se puso en marcha la medida? Bueno, pues que el cupo local nunca se ha agotado, o sea, nunca sobrepasan los 500, mientras que los turistas han tenido problemas para sacar a entrada, ¿vale? De tantos que son los que quieren ver el Parque Güell. Claro. Aunque siguen llegando y los vecinos siguen sufriéndolos, al menos la ciudad está recaudando un dinero gracias a esta iniciativa. Alejandro Tamayo es profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y nos explicaba si este tipo de iniciativas tienen su lógica o son simplemente para recaudar dinero.
En el caso, yo creo que la Plaza de España en Sevilla, yo creo que la cuestión principal es que se trata de un espacio público. No tanto que sea un acceso a un museo o a algún otro tipo de edificios públicos que no tienen el mismo carácter que el espacio público. El espacio público debemos defender que sea un lugar de encuentro y abierto para todos, y me parece que entenderlo como un lugar de para mercantilizar o para sufragar los gastos que genera el mantenimiento me parece peligroso.
Bueno, queda claro, al menos de momento y con la opinión de los expertos, que en ningún caso sería lógico que el acceso a la Plaza de España de Sevilla fuera de pago. Sin embargo, las tasas turísticas parece que sí, tienen que, no sé, tienen que tener una mejor adaptación y van a seguir dando de qué hablar, sobre todo si el debate se va extendiendo cada vez más por los territorios españoles. Como estamos viendo aquí en Poniendo las Calles, visitar las localidades más turísticas de España cada vez es más costoso. Pero si así vamos a evitar la masificación y además vamos a sufragar el mantenimiento de estos enclaves, lo que podemos decir es que esos impuestos pues son bienvenidos.
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en te acercas y te vas después de besar mi aldea? Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Me encanta la radio, me encanta disfrutar de la madrugada y poder recordar estos momentos de esta entrevista, por ejemplo, de nuestros compañeros de La Linterna. Es todo tan especial.
La investigación del accidente de Adamuz está centrada en las vías. El trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a la soldadura como causante de la rotura de la vía, descarrilamiento del tren Irio, lo que vino después. Además, las denuncias que han realizado los maquinistas sobre el estado de algunas de estas vías han puesto el sistema ferroviario español bajo el foco. Hoy no nos metemos durante estos minutos en política, bastante tienen. Vamos a hablar de tecnología, de mantenimiento, de por dónde van los tiros y el futuro. Roberto Chinarro es ingeniero de geodesia y cartografía, director del Departamento de Ferrocarriles y Auscultación de la empresa ACRE. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si yo consigo entenderlo, porque de esta cosa de tecnología, de verdad, Roberto, que se me escapa mucho y por eso pedimos la opinión de los expertos, ni políticos ni tertulianeo, que bastante tenemos. ¿En qué se basa el mantenimiento, sobre todo la construcción de una vía de alta velocidad que, por su propio nombre, es algo muy delicado?
Pues bueno, lo primero comentar que a nivel de los trabajos que se realizan en vía, tanto en construcción como mantenimiento, pues bueno, la parte de construcción y la parte de mantenimiento son completamente diferentes, y sobre todo diferentes por el hecho de que en la construcción, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacer las actuaciones, pero en mantenimiento no. En mantenimiento estamos condicionados por esos límites de horario que tenemos entre las diferentes circulaciones, lo cual hace que todo sea mucho más difícil de hacer y que haya que coordinar mucho mejor y que se genera un montón de estrés más a la hora de poder trabajar. En cualquier caso, tanto para el mantenimiento como para la construcción, pues el objetivo final de ambos es mantener esa geometría de la vía en perfectas condiciones para, por un lado, pues poder garantizar la seguridad y el confort del viajero, y por otro, pues poder alcanzar las velocidades que se piden según el tipo de cada una de las líneas.
Ahora te preguntaré cómo se hace eso, que es la madre del cordero, y cómo se hace con nuevas tecnologías y de cara al futuro. Pero después de una tragedia como esta, ¿hay que reajustar todo?
Sí, claro, no queda otro remedio. O sea, después de un caso desgraciado como este, pues una vez que ya se decreta que se puede volver a trabajar sobre el terreno, pues lo primero que hay que hacer es evaluar los daños que ha podido sufrir esa superestructura. A partir de ahí, pues hay que retirar todo el material que se ha dañado, hay que empezar a sustituirlo por los nuevos elementos y hay que ver de lo que se ha dañado, pues las traviesas, los carriles, el balasto, la catenaria, pues hay que ver qué es lo que hay que sustituir y a partir de ahí entraría en nuestro trabajo, que sería volver a llevar la vía a su correcta posición geométrica, comprobar que todos los sistemas vuelven a funcionar y poder restablecer el servicio de la línea cuanto antes.
Las nuevas tecnologías ayudan a eso. Dicho de otro modo, ¿es muy caro aplicar las nuevas tecnologías a esto?
Pues sí y no. No es algo que sea excesivamente caro, pero sí es algo que es bastante complicado a veces de conseguir por temas a veces burocráticos o a veces de no disponer de los equipos suficientes para poder hacerlo. Pero existen equipos, existen soluciones más económicas a la hora de poder trabajar, que no tengan que ser, por ejemplo, trenes auscultador tipo los que tiene Adif, de manera que sí que podamos tener, anticiparnos a los problemas todo lo posible, o tomar esa serie de mediciones para no tener que esperar a que pase un tren auscultador y vea cualquier tipo de problema.
¿Cómo? ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, pues al final son equipos que están en el mercado, que se pueden conseguir. Nosotros somos distribuidores de equipos de ese estilo, pero que bueno, no se utilizan a lo mejor tanto como se podrían utilizar, pues porque bueno, los recursos a veces en este tipo de trabajos de mantenimiento pues son limitados.
Está siendo muy diplomático, que lo sepa, Roberto, y me parece bien. Eres ingeniero y se nota. En líneas generales, ¿son seguras nuestras líneas ferroviarias como usuarios del tren, que lo somos todos? ¿Podemos estar tranquilos?
Sí. O sea, yo entiendo que es una pregunta que todo el mundo se hace en este momento.
Claro.
Después de una situación como la que ha pasado, pues lo normal es que todo el mundo en este momento pues pueda dudar o pueda desconfiar del tren. Pero no hay que olvidar que es uno de los sistemas más seguros, más fiables, mueve miles o millones de pasajeros actualmente y que, por suerte, accidentes de este estilo son muy, 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 muy poco habituales. Entonces, sí, para mí son, sin duda, muy, muy seguros.
Comparado con el resto del mundo, tú dirás, viajando por el planeta entero en este tipo de tecnologías, de ferrocarriles, ¿nuestras vías son modernas, nuestra red es moderna comparado con otros?
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que si comparamos las vías que tenemos en España, sobre todo las de alta velocidad, con otros países europeos, y ya no te digo con el resto del mundo, tenemos de las vías posiblemente más modernas y de las redes más modernas. Tanto los sistemas de circulación como la señalización son cada vez más actuales y se trabaja día a día para mejorarlas. Y además, en alta velocidad en España, muchos de los tramos que tenemos no tienen mucho tiempo de vida, o sea, no llevan mucho tiempo trabajando, con lo cual yo creo que la red que tenemos es cada vez más extensa y sí, posiblemente de las más modernas de Europa.
¿Cada cuánto hay que revisar? Porque esa es otra polémica de las últimas semanas.
Sí, y yo creo que justo ese es el gran desconocimiento del público en general. El mantenimiento es diario, o sea, no es cada cuánto se revisan las vías, es que el mantenimiento se revisan día a día y el mantenimiento es continuo y no descansa. No hay más que acercarse a cualquier base de mantenimiento, cualquier parada de metro o cualquier día por la noche y vamos a ver a un montón de gente realizando labores de mantenimiento, desde comprobando carriles, viendo traviesas, cruzamientos, catenarias o, lo más importante, acudiendo a los lugares donde los propios maquinistas, que suelen ser los primeros que detectan cualquier tipo de problema, pues han indicado una incidencia y donde, bueno, pues se va, se revisa, se hace todo lo que se pueda o se limita la velocidad en el caso de que no se pueda arreglar en esas 3-4 horas de trabajo efectivo que hay por la noche, para que cuando el metro abre por la mañana o cuando pasa el primer AVE, pues bueno, todo esté listo para poder trabajar sin ningún tipo de problema.
Roberto, antes ya me has apuntado a que la tecnología lo permite ser mucho más ágil y barato que un tren auscultador, pero ¿qué tipo de equipos utilizáis para lo ultimísimo que digas, esto es lo que yo estoy haciendo esta mañana y es lo último?
Pues bueno, nosotros utilizamos para todo el tema de montaje y control de la vía, tenemos diferentes tecnologías en función del objetivo final. Nosotros, que nos dedicamos principalmente a la topografía aplicada a la vía, pues nuestro primer objetivo suele ser establecer un marco de referencia o un marco de control donde vamos a poder garantizar todas esas tolerancias que ADIF nos va a pedir, que están en el entorno de los 2 milímetros. Nuestro objetivo al principio es dar coordenadas 3D a todos esos puntos que tenemos por allí cerca de la vía, bien con GPS, con estaciones, con lo último de la máxima calidad. Y en el momento que ya se empieza a montar la vía, en el momento que se extiende el balasto, se colocan las traviesas, los raíles, etcétera, nosotros trabajamos con una marca suiza que se llama Amber, que llevamos más de 20 años trabajando en España con ellos, que fabrican una serie de carros de vía que nos permiten, junto con esas referencias topográficas que hemos puesto anteriormente, tener coordenadas 3D de todos los elementos de la vía y comparar con ese proyecto teórico que se nos exige para poder mover la vía o llevar la vía a su posición final. Esto lo hace una bateadora, que es una máquina enorme que se dedica a colocarla en su sitio, y una vez que ya la vía, digamos, está correctamente en su posición, ya entraríamos en la fase de mantenimiento, que quizás es lo más llamativo. A partir de ahí, la geometría hay que seguir controlándola, pero se exigen otra serie de parámetros como el desgaste de la vía, el desgaste del propio raíl, grietas que pueden ir apareciendo, que podemos utilizarlo bien con equipos manuales que podemos rodar manualmente por encima de la vía o, como decíamos antes, pues tenemos sensores que podemos embarcar en cualquier vehículo que pueda moverse por la vía, de forma que pues podamos tener esos datos, pues en vez de a 5 o 6 kilómetros por hora que puede ir una persona, pues desde 30 kilómetros por hora hasta geometría a 300 kilómetros por hora.
Claro, con lo que optimizas, bueno, el tiempo y los recursos, claro.
Claro, es eso. Entonces, la idea de todo esto es poder tener en una sola máquina o en un solo vehículo que circule por la vía, pues desde evaluación por georradar del balasto hasta geometría de la vía, desgaste del raíl, grietas, o incluso ahora tenemos un desarrollo de I+D junto con INECO, en el que estamos utilizando inteligencia artificial y cámaras de alta resolución para poder ver el raíl desde todos los ángulos y poder detectar si hay algún tipo de anomalía o algún tipo de problema antes de que se produzca.
Cuando has dicho 2 milímetros, esos 2 milímetros, que es como el margen de error, como la... No sé,
eso es lo máximo que nos podemos equivocar, exactamente. Joder. O sea, ese es el margen máximo de tolerancia que tenemos. Madre porque, mía. Claro, si no, luego a 300 kilómetros por hora, pues cualquier vibración
claro. afecta. Y la última, ¿cómo se ve nuestra alta velocidad desde fuera de España? Porque es verdad que tenemos proyectos en todas partes, que batimos récords, que muchos kilómetros, pero claro, después de estas cosas...
No, pues fíjate, nosotros nos movemos en muchos países del mundo, trabajamos en muchas obras fuera de España, y quizá lo que vemos cuando salimos fuera es que nos miran como un ejemplo de cómo se ha de hacer. De hecho, las normativas de ADIF, las que se utilizan aquí, se han utilizado en líneas de alta velocidad en países como Estados Unidos, Polonia, Egipto o en otros sitios como referencia de cómo deben construirse las vías. Uh-huh. Y luego, además, las compañías españolas posiblemente sean las más experimentadas en montaje de vía y en obras de vía y están presentes en toda obra de vía grande que hay alrededor del mundo. Entonces, yo creo que en la actualidad de otros países lo que hacen es mirar nuestra alta velocidad como un ejemplo y para aprender de nosotros.
Pues ojalá siga así. Me quedo con un titular, Roberto. La tecnología existe, la ultimísima tecnología existe, pero claro, hay que pagarla y aplicarla. Ahí lo dejamos. Roberto Chinarro, ingeniero de geodesia y cartografía, director del Departamento de Ferrocarriles y Auscultación de ACRE. Gracias por la asesoría, Roberto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte. Chao.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. No es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas. Y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Que olvidar.
Conviene saber que nada escuece más que un disco de Sabina y a la vez solo esas canciones te pueden curar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, para escucharme, ya sabes, eres un ponedor. Un ponedor que seguro que has escuchado la noticia de que, bueno, pues hay un repunte de sarampión en España. Y te extrañará, seguramente, porque pensabas, joder, como todos, aquí en el equipo estábamos todos pensando lo mismo, que el sarampión era cosa del pasado y que ya estaba absolutamente superado, pero resulta que no. Y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿y esto cómo es? ¿Qué está pasando, no? Si tienes que vacunarte o no tienes que vacunar, ¿por qué estás vacunado pero también resulta que ahora siendo adulto no te tienes que vacunar pero solamente a los niños? En fin, que necesitamos que alguien nos ponga un poco en solfa. No te preocupes, sigue con nosotros, más que nada porque en un momento vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, con el doctor clínico Darío Fernández, que también es médico puericultor. Ha sido profesor en la Escuela de Puericultura de Madrid y también ha trabajado como médico puericultor durante más de 10 años en escuelas infantiles aquí en nuestro Madrid, digamos. Sabe muy bien del tema. Si necesitas alguna consulta, te puede recibir perfectamente en su clínica Legazpi de Madrid, en el Paseo de las Delicias. Le puedes llamar a su teléfono al 639-679-400. Y no olvides decirle que eres un ponedor para que te cuide todavía más como ponedor y como oyente de radio. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo, y espero que hayas pasado el sarampión tú de pequeño, como
pues
casi
sí,
todos.
Sí, me consta, pero es lo que hablábamos aquí en el equipo, ¿no? Digo, tenemos que hablar con el doctor Darío Fernández para que nos cuente por qué de repente surge de nuevo como este brote, el sarampión. Es una enfermedad muy antigua, ¿no?
Sí, muy antigua y en España estaba controlada, pero resulta que ahora hay un brote porque hay niños que no están vacunados, porque son lo que se llaman casos importados, que vienen de otros países donde las tasas de vacunación pues no son las que deberán ser. Y además también pues, algo tiene que ver también en esto el movimiento antivacunas que ha mal convencido a algunos padres, y esto que hace que además el virus está pues circulando por de una manera persistente en 13 países de Europa, entre ellos Francia, Alemania, Italia, además de países bueno que con muchos migrantes como Armenia, Rumanía. Estamos importando este virus aquí a nuestro país.
Desde luego que sí. ¿Qué tiene de especial el virus del sarampión, doctor?
Pues fíjate, este es un virus muy, muy especial. Es grave, ¿eh? Mata a 95.000 personas al año en el mundo, porque hay muchos países donde no se vacuna sistemáticamente. Tiene especial que es un virus altamente contagioso. Se tiene hasta un 90% de probabilidad de infectarse en persona que no esté vacunada y que entre en contacto con un niño o con una persona vacunada. Este virus vive en la nariz y en la garganta y rápidamente pasa a los ganglios linfáticos, se multiplica y, bueno, pues este virus tiene, mira, en la envoltura tiene dos proteínas. Y una es la hemaglutina, que es la que hace que se absorba el virus por la célula. Y luego tiene otra proteína, que es la proteína F, que es la responsable de la fusión del virus dentro del hospedador y permite la entrada del virus realmente en la célula. Y además este virus tiene cierta estabilidad, aunque es un virus frágil y se inactiva fácilmente con el calor y la luz solar y desinfectantes, pero atento, puede sobrevivir en el aire o en superficies por corto tiempo, así es que muy contagioso.
No, desde luego que sí. Le quería preguntar, doctor, ¿qué significa ahora mismo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha retirado a España ni más ni menos que el calificativo de país erradicador de sarampión? ¿Esto es bueno, es malo o es preocupante?
Pues esto no es nada bueno. Nos han quitado la estrella Michelin que teníamos de un país erradicado. Y esto quiere decirse pues que nos han declarado que se ha restablecido la transmisión endémica de forma habitual en nuestro territorio. Así es que después de haberlo conseguido esta irrigación, resulta que, fíjate, en diciembre, a fecha de 28 de diciembre de 2025, la Vigilancia Epidemiológica en España confirmó 397, ya hablando de diciembre del año pasado, 397 casos de un total de 971 sospechosos, pero de esos, y atentos, 108 eran importados fundamentalmente de Marruecos y Rumanía. Y también pues ha ocurrido una cosa, y es que han bajado ligeramente las tasas de cobertura en España, que para la primera dosis era el de 97% de las personas y para la segunda el 93%. Y para que el sarampión se erradique de un país, deberíamos tener una cobertura de vacunación por encima del 95%, así que hemos bajado un poquito.
Buah, esto es alucinante lo que está pasando en este momento en el 2026. Doctor, vamos a recordar a los ponedores cómo se puede contagiar el sarampión, porque seguramente a mí por lo menos se me ha olvidado el momento del contagio, no tengo ni idea cómo se puede poner en marcha esto.
Bueno, pues en primer lugar porque hay, a pesar de estas coberturas que tenemos altas en España, pues hay unas bolsas susceptibles de comunidades que vienen de países de origen que no lo pueden transmitir. Se transmite fundamentalmente por vía oral, por la tos, por los estornudos y también, bueno, pues como hemos dicho, que durante algún tiempo puede permanecer en superficie, pues un niño estornuda ahí en la encimera y tú tocas con las manos ese, o en la cuchara y luego te llevas a la boca o te restriegas los ojos, pues ahí puede contagiarse. Y puede contagiarse hasta 4 días, atentos, 4 días antes de que le salga el sarpullido al niño, O sea, que a menudo pues están contagiando, son contagiosos y no lo sabemos,
Madre mía, aquí más de uno está diciendo, madre mía, ya estamos otra vez con epidemia. Bueno, no se trata de epidemia, se trata de estar atentos porque, oye, hay un resurgir. Porque, doctor, una vez que ya se coge el sarampión, esto me imagino que tiene tratamiento, ¿no?
Bueno, tiene tratamiento sintomático, pero como es por un virus, el virus no lo mata a nadie. Un tratamiento de los síntomas, de los dolores, de la fiebre, de con la hidratación, modificar bien el ambiente, algún analgésico y, atento, muy importante, si el niño tiene sarampión, darle 2 dosis de suplemento de vitamina A con un intervalo de 24 horas entre ambas, porque esto, fíjate, en los niños con cogido sarampión reduce la mortalidad hasta un 50%, pero el tratamiento es solamente de los síntomas.
Madre mía, ¿se puede hacer algo, doctor? ¿Algo que vaya a normalizar un poco la situación? Me refiero cuando alguien coge el sarampión.
Bueno, la única manera de atacar esto es preventiva, con la vacuna. O sea, que se vacune a la gente y que se vacune. Una vez que sea desarrollado sarampión, aunque por lo general es una enfermedad que no es grave, pero puede tener complicaciones, Y saber que pues unos días antes de que aparezca el sarpullido puede estar contaminando.
Menos mal, doctor, que alertamos a los ponedores para que sepan que esto está aquí y cómo tenemos que reaccionar. ¿Cómo podríamos saber, doctor, que lo que tiene el niño realmente es sarampión? ¿Cómo empezamos a ponernos en marcha?
Bueno, pues pasado un periodo que se llama de incubación de unos 10 o 14 días, donde no tiene absolutamente ningún síntoma, pues luego viene un periodo que se llama catarra, que dura unos 4 días y que tiene fiebre alta, hay malestar general y aparece una tos irritativa, seca, un lagrimeo, unos ojos rojos, una cara botargada, que es lo que llama, da lugar a la facies sarampionosa, y aparece, atento, esto es muy importante, aparecen unas manchas que se llaman manchas de Koplis, no de Koplovitz, manchas de Koplis, que son unas pequeñas manchas con centro blanco en las mucosas de la cara interna, de las mejillas y de los labios. No aparece en ninguna otra enfermedad. Entonces, esto es muy importante, lo saben muy bien los pediatras, para diagnosticarlo rápidamente. Inmediatamente ya pasaríamos a la etapa típica, se llama exantemática, donde ya aparece el exantema, el sarpullido rojizo, confluente, que aparece en la cara, pero luego se extiende por todo el cuerpo, afectando a las palmas de las manos y de los pies. Y luego ya, pues viene un periodo donde se descama todo esto, se llama periodo descamativo, donde pues hay una mejoría de la fiebre y de los otros síntomas. Una descamación que se llama descamación furfurácea, porque tiene como si hubiera un aspecto de haber espolvoreado harina en la piel del niño.
Buah, impresionante. Doctor, ¿cómo se puede diferenciar el sarampión de otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la varicela o la rubéola? Porque muchas veces pensamos que es sarampión y resulta que es otra cosa.
Bueno, pues fundamental por el contexto epidémico, ¿no? Hay momentos de epidemia y épocas del año donde hay más rubéola, más varicela, pero en la varicela, por ejemplo, pues no, esas manchas de Koplis no aparecen nunca y siempre el sarpullido, hay manchas elevadas y hay ampollitas, que esto no lo hay en el sarampión. Y en cambio, y en la rubéola, pues hay un exantema, un sarpullido rosáceo, pues se llama rubéola, claro. Y también pues hay un aumento de los ganglios linfáticos y estaremos en una epidemia de rubéola.
Ya para finalizar y rápidamente.
También hay otro que se llama exantema súbito, que es un niño que tiene unos cuantos 4 días de fiebre, desaparece la fiebre y de repente pues le aparece como un exantema, como un eczema, y luego desaparece. Entonces esto es fácil de distinguirlo.
Ya para finalizar, ¿a qué edad hay que vacunarse? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la vacuna, doctor?
Pues lo tenemos muy fácil, la triple vírica, ahí te ponen ya, le ponen al niño la primera dosis, luego hay una dosis de recuerdo y los efectos son a los 2 o 3 días, ya se detectan anticuerpos en la sangre y los efectos se consolidan ya a las 2 o 3 semanas.
Perfecto, doctor, pues de momento nada más, vamos fatal de tiempo. Yo le agradezco que se pase por aquí a poner las calles hoy hablando del sarampión. Un abrazo muy grande, doctor, gracias.
Un abrazo y recomendar a nuestros radioyentes que si alguno viaja a algún país con brote y es adulto y tiene dudas, pues debería vacunarse.
Seguimos en COPE, poniendo calles.
Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Pedro Sánchez regresa hoy al Congreso para afrontar su primera comparecencia del año marcada por los accidentes ferroviarios. Veremos si habla.